Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hay una mañana lloviznosa, digamos, porque está entre brumosa y con llovizna. Y es esa llovizna clásica, media jabonosa, esa que ensucia los autos, que coloca el pavimento medio resbaloso. Así que para que manejen con cuidado, bruma y un poquito de llovizna, mañana brumo-lloviznosa, una mezcla rara. A las 10 de la mañana se espera, desde la mañana hora chilena, se espera que comience la famosa marcha convocada por un grupo de nacionalistas rumbo a el punto de la Concordia. Nacionalistas peruanos que pretenden cruzar la frontera y llegar hacia el punto de la Concordia, hacia el famoso triángulo terrestre que reclaman los peruanos, y lo van a hacer sin autorización, sin resguardo policial, luego de un llamado de atención del presidente Ollanta Humala. Ayer el gobernador de Tacna nos decía en las noticias de la una de la tarde que no tiene fuerza policial para resguardar la manifestación, que además los organizadores nunca pidieron la autorización en el momento debido y ya estaba fuera de tiempo efectivamente ese trámite para hacerse, y que lo que sí iba a haber era un intento de la policía de disuadir esta convocatoria. Entre otras razones, una de las que preocupa y es la que ha hecho ver con fuerza el gobierno de Chile es la existencia de minas terrestres en aquella zona, minas que hay plazo para retirarlas hasta el año 2020, según la Convención de Ottawa, minas que se han ido desplazando del lugar original en el que fueron detectadas producto del invierno boliviano. Es decir, hay riesgo. Imagínense, solo imagínense, le explota una mina a alguno de los peruanos que cruza hacia Chile. Eso sí que sería un problema grande. Bueno, va a ser uno de los temas de esta jornada, de este día 27 de agosto. Sigue siendo tema también la reactivación de la economía y en materia internacional es tema el acuerdo de alto al fuego de largo aliento, de largo plazo, al que llegaron ayer Israel y Palestina para intentar pacificar, volver a la normalidad las relaciones y fundamentalmente lo que ocurre ahí en la franja. Tenemos hartos temas que comentar hoy día. Vamos a echar una mirada también al estado de la discusión en torno a la salud. El lunes estuvieron acá dos exministros, Jaime Mañalich y Jorge Jiménez de la Jara. Ayer en la tarde estuvo la ministra Elia Molina también acá en Aire Fresco. Hay hartas cosas que revisar para este día. Comenzamos como siempre, 7 de la mañana con 3 minutos, con titulares.
En Duna en Punto, titulares.
A partir de las 10 de la mañana, hora chilena, está convocada en Tacna la marcha que pretende avanzar hacia el llamado Triángulo Terrestre, territorio que tanto Perú como Chile consideran suyo. Los organizadores de la manifestación estiman que cerca de 2.000 personas se sumarán. El gobernador de Tacna creía que no serían más de 100 personas. Las autoridades chilenas ya advirtieron que quienes crucen la frontera serán detenidos bajo ley chilena. Orlando Mendoza, el gobernador, como le señalaba, dijo en tanto que tampoco apoya la marcha y que la manifestación no cuenta con las autorizaciones necesarias. Para el 2016, la presidenta Michelle Bachelet proyectó que la economía chilena se normalizaría después de la desaceleración que le afecta. El gobierno ya comenzó una agenda regional de reactivación, mientras que el Ministerio de Hacienda se reúne con los principales líderes empresariales para coordinar estrategias público-privadas. A fines del año 2015, según estimaron desde el gobierno, podría resolverse la declaración de incompetencia presentada por Chile ante la Haya por la demanda marítima boliviana. El canciller Heraldo Muñoz explicó lo extenso del plazo, señalando que el tribunal se encuentra en proceso de elección de sus nuevos miembros. Al mediodía, Renovación Nacional le pedirá formalmente al Partido Regionalista Independiente que se sume a la alianza. Según el secretario general de RN, Mario Desbordes, con esto se pretende avanzar a una refundación del bloque, creando una coalición por la libertad que incluye a la UDI, Evópoli y RN, donde solo queda excluido Amplitud. Los estudiantes de los liceos emblemáticos marcharán hoy día en contra del ranking de notas. Los alumnos de establecimientos como el Instituto Nacional, el Carmela Carvajal, el Liceo 1, el 7 y el Barros Borgoño, entre otros, ya confirmaron que se van a sumar a la movilización, mientras que el CRUCH evalúa modificar el ranking frente a esta polémica. Por complicaciones en su estado de salud, el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, permanece hospitalizado en el hospital militar. Aunque está estable y sin riesgo vital, desde Gendarmería indican que debió permanecer internado, pues requería cuidados que no se le podían dar en el centro penal. Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para una tregua permanente que le dará descanso a la franja de Gaza luego de 50 días de conflicto. Gracias a este alto al fuego, ahora se abrirán los pasos fronterizos para que pueda comenzar a ingresar la ayuda humanitaria. Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, fue imputada en un presunto caso de corrupción en Francia. Lagarde debió declarar por varias horas por una supuesta negligencia que habría tenido lugar durante su paso por el Ministerio de Finanzas en 2008. La ecologista brasileña Marina Silva, candidata presidencial tras la muerte del socialista Eduardo Campos, ganaría la presidencia con un 45% en una eventual segunda vuelta contra la actual presidenta Dilma Rousseff, según una nueva encuesta. El sondeo de Ivope dice que en primera vuelta Rousseff tendría el 34% y Silva el 29%. El presidente ruso Vladimir Putin llamó a iniciar cuanto antes un proceso de paz en el este de Ucrania. Luego de reunirse con el presidente ucraniano, Putin subrayó que Moscú no impondrá condiciones para un alto al fuego.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Vamos a ir a ver el deporte de inmediato. Les cuento para partir que el técnico de La Roja, Jorge Sampaoli, confirmó los compromisos con la selección chilena para los próximos meses. Agregó que su objetivo por ahora es preparar un buen equipo para la Copa América del próximo año. Según Sampaoli, esta será una antesala a las clasificatorias para el Mundial de Rusia del año 2018. El Tribunal de Disciplina de la NFP citó a los representantes de los clubes Barnechea y Colo-Colo para buscar responsables después de los incidentes de este fin de semana en el Estadio Nacional. El domingo los hinchas albos dejaron destrozos de verdad en sus enfrentamientos con carabineros. Lo destaca en la portada el Mercurio en Deportes, los caminos de la UCESI despide a Falconi. Hoy día la Católica juega un partido crucial. Visita a River Plate uruguayo, obligado a ganar para seguir viva en la Sudamericana y no forzar la destitución de su técnico. Ante la virtual salida del DT ya se lanzan los apellidos de sus posibles sustitutos. Suenan Gorosito y Arruabarrena. No se descarta que vuelva a asumir un entrenador de la casa como Romero o Astudillo. ¿Qué más trae la prensa deportiva en la mañana de hoy? La U pide una prórroga, el club depende ahora de que la universidad le extienda el plazo del 12 de septiembre para no arriesgar cesión de los terrenos para el estadio. Azul Azul registra sorpresivamente su nombre, la marca Los de Abajo, la mayor facción de la barra universitaria. Y la portada del Gráfico dice hoy que Ducó saca las garras, la balista nacional conversó en exclusiva con este diario y se fue con todo en contra del poco apoyo para los deportistas. Desde los 15 años que estoy en el deporte de alto rendimiento y no ha cambiado nada. Esas verdades del porte de una catedral. 7:09 a.m.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Partimos por ver lo que nos dice Banchila Inversiones esta mañana, que destaca que la confianza del consumidor de Estados Unidos subió en agosto a su mayor nivel desde octubre de 2007, lo que refuerza las señales de un fortalecimiento de la economía para el segundo semestre de 2014. El índice de confianza que elabora el Conference Board subió este mes hasta los 92,4 puntos por encima de los 90,3 que tenía en el mes de julio. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Prensa económica. Primero miremos los indicadores de ayer. El IPSA, que subió un 0,14%, el Dow Jones subió 0,17% y el Bovespa subió un 0,14%. Bolsas a esta hora. Tenemos ya el Nikkei cerrado con alza del 0,09%, el Shanghai Composite arriba 0,11%, el Hang Seng subió acá un 0,62%. baja, cae el CAC 40 un 0,15 en Francia, el DAX alemán cae también un 0,15, mientras que el Financial Times 100 está subiendo un 0,08%. El dólar interbancario cerró con alza de un poco más de medio punto, 586,50. El cobre llegó a $3.22, alza del 0,11. Y el petróleo subió 0,55 y quedó en $93.86. La prensa económica de esta mañana trae titulares variados. Economistas dicen que la desaceleración se debería a la reforma tributaria, a las alzas de tasas de la Reserva Federal y al fin del ciclo de los commodities. 7 expertos locales y extranjeros analizan la actual situación económica del país. Bueno, dicen lo que varios economistas han dicho acá, sentados en estos estudios también. Solo por recordar, José Luis Daza, Sebastián Edwards, Claudio Schindhebel, y varios otros más. Esto es parte del diagnóstico que se ha venido haciendo desde el principio de la discusión de la reforma tributaria. ¿Qué dosis le corresponde a cada cosa? Bueno, eso es probablemente lo que resulta difícil de determinar. Pero en lo que respecta a la reforma tributaria, su principal efecto tiene que ver con las expectativas y con los niveles de incertidumbre. Destacamos también, toda la prensa económica se hace cargo esta mañana de la denuncia de impuestos internos a los dueños de Penta por presunto delito tributario. El organismo detectó un posible fraude al fisco por más de $400 millones entre 2009 y 2014. Penta negó que los fundadores estén involucrados en los hechos a los que acusa el Servicio de Impuestos Internos. Ayer, en un nuevo síntoma de desaceleración, a las ventas del comercio notaron la mayor baja desde el año 2009 y el sector ajustó la expansión anual a un 0,8%. Vamos por más prensa económica. El IMASEC de julio podría ser el menor del año. Gobierno busca acelerar agenda de reactivación. Lo destaca Pulso. También Hidroicen, que dice que la revocación ambiental es inconstitucional en su apelación al Tribunal Ambiental de Valdivia. Firma criticó al Comité de Ministros. Sigo con más prensa. Destaca hoy día también el diario Estrategia que Salmonera Noruega Salmar pospone ingreso a Chile por peligros sanitarios. Atención con ese tema. Y el diario Financiero se acentúa caída en ventas comerciales y retails medianos comienzan a acusar el golpe. Se destacan también la convocatoria a los empresarios para reactivar la agenda público-privada y acelerar también las inversiones. Vamos a hablar de eso con más detalle en el Hablemos en Off en un ratito más. Esto de la cooperación público-privada, de cuánto se impone el Estado de Chile en la estructura institucional del país en este nuevo gobierno y cómo se compatibiliza eso con el llamado a reactivar la agenda público-privada. Buen tema. 7:13 a.m.
El tiempo en Duna en Punto.
Está fría la mañana, hay 8,7 grados y no vamos a tener los días luminosos y un poquito caluroso o no tan amarretes con el calorcito. La máxima va a estar en 15 grados y el cielo va a estar nublado, pero va a variar a escasa nubosidad. Vamos a estar pegados en torno a los 14-15 grados durante los próximos días de forma invariable. 14 de máxima esperan en Valparaíso, Viña, hay 11 grados hasta ahora. Va a estar también nublado, variando nubosidad parcial, y se mantienen los días bastante parejos de aquí al fin de semana. Concepción tiene 11 grados, espera 12, el cielo va a estar nublado. Sí, hay precipitaciones para el fin de semana que se están anticipando ya en el caso de Concepción. Y les cuento que para Puerto Montt, que tiene 7 grados hasta ahora y un pronóstico de máxima de 14, va a estar cubierto, variando a parcial, y se vienen las lluvias desde el viernes y a lo menos hasta el domingo.
Mistake.
canciones que cumplen 30 años. Imposible no detectar a Duran Duran. A ver. Union of the Snake. Saludemos a nuestros auspiciadores con esta canción. En fphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Si necesitas ayuda para continuar un viaje, Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias para tu auto, incluido el servicio de reparación in situ. Cotiza tu seguro de auto en las sucursales o en segurofalabella.cl y conoce los beneficios que hay para ti en Seguro Falabella. Están contigo. Comienza a hacer tus maletas y prepárate para viajar, porque al cambiarte a Colmena ganas kilómetros Lampaz. Colmena, sentirse seguro, sentirse mejor. Infórmate de este y otros beneficios exclusivos en colmena.cl. Y descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto Hexacol. Con Duran Duran y canciones que cumplen 30 años. Nos vamos a la pausa para volver al bloque internacional. Vamos a revisar el acuerdo o la tregua. La tregua indefinida no es la primera. ¿Qué número de tregua indefinida es a la que llegan Israel y Hamás? Lo vamos a ver. También las acusaciones de corrupción en contra de la directora del Fondo Monetario Internacional. Ya volvemos.
En Duna en Punto, los temas de la agenda global.
Fue el quinto equipo negociador con sede en Egipto el que logró que se aceptara por parte de israelíes y palestinos esta propuesta de alto el fuego en la franja de Gaza, que entró en vigor después de 50 días de conflicto, que terminaron con la muerte de 2.140 palestinos civiles, en su mayoría 69 del lado 69 personas del lado israelí, 64 de estos eran soldados. En el caso de los palestinos, la mayoría eran civiles, solo por hacer la diferencia en este caso. Hay claves para tratar de entender cuáles son los contenidos, o más que para tratar de entender, para explicitar los contenidos del acuerdo. Hay una tiene que haber una apertura inmediata de los pasos fronterizos entre la franja de Gaza e Israel para ayudar a la reconstrucción del territorio que está del territorio palestino, que está bloqueado desde el año 2006. La iniciativa egipcia incluye la apertura de estos pasos por motivos humanitarios, para la entrada de alimentos, de medicinas y todo lo que permita reparar los sistemas de agua, electricidad, telefonía móvil, etcétera, etcétera. También hay el acuerdo considera la exención de las zonas de pesca. Israel debería levantar restricciones impuestas a los pescadores en Gaza, que son básicamente la limitación de navegar a 3 millas náuticas para ampliarla a las 6 millas y posteriormente a las 12 millas. Eso ya estaba establecido desde antes. Según los acuerdos de Oslo del 94, los pescadores en Gaza tienen el derecho de navegar hasta las 20 millas náuticas. Hay un acuerdo respecto de los prisioneros. La propuesta egipcia menciona algunos puntos que tienen que conversarse con posterioridad, como liberar prisioneros palestinos a cambio del cuerpo sin vida de soldados israelíes que están en poder de Hamás. Dicen que Hamás busca la liberación de unos 60 prisioneros que fueron puestos en libertad en el 2011 a cambio de un soldado israelí en particular. Hay también puntos respecto del puerto y el aeropuerto en Gaza. Los palestinos piden la reapertura del aeropuerto y la posibilidad de volver a utilizar el puerto. Eso hay que conversarlo. También el desbloqueo o el bloqueo respecto del bloqueo y la desmilitarización también son parte de las reivindicaciones más importantes de los dos bandos. Los palestinos quieren que se levante el bloqueo. Los israelíes rechazan esto mientras Gaza no esté totalmente desmilitarizada. Bueno, eso es lo que está... Son los puntos que están pendientes y que va a haber que seguir conversando. Pero la buena noticia es que se alcanza esta aproximación a una tregua, ojalá sea una tregua de carácter permanente, con la mediación de Egipto. Mahmoud Abbas, el presidente palestino, anunció en un mensaje televisivo el comienzo de esta tregua, y el secretario de Estado norteamericano también se refirió a esto, lo aplaudió, dijo que se apoyaba firmemente el punto. Desde la ONU, Ban Ki-moon mostró deseos de que esto prospere y se transforme después en un proceso político. Desde Israel también han aplaudido la iniciativa y esperan poder en definitiva sentarse a conversar. Es aplaudido el acuerdo. Ojalá sea un acuerdo duradero. Tengo en la memoria el dato de que es la quinta tregua de carácter indefinida a la que se llega en el conflicto del Medio Oriente desde aproximadamente el año 2006. Hablemos de Christine Lagarde. Ustedes dirán, sorprende, ¿verdad?, una noticia que hable de que esta mujer es acusada de corrupción. Solo les quiero recordar que su antecesor, también francés, fue imputado en su momento de abuso y acoso sexual, y terminó saliendo literalmente por la ventana, y vio arrastrada, además, también estoy hablando de Strauss-Kahn, vio arrastrada su carrera política en el lodo, literalmente. Bueno, no sabemos si eso va a ocurrir con la directora del Fondo Monetario Internacional, que está siendo imputada después de que fuera interrogada por 15 horas por un presunto trato de favor en el pago millonario, o un pago millonario, de una indemnización a un empresario que se llama Bernard Tapie, cuando ella era ministra de Finanzas. Pese a esta imputación por presunta negligencia, Lagarde ha dicho a la prensa francesa que tiene previsto continuar con sus funciones al frente del Fondo Monetario y que va a volver a trabajar a Washington. La investigan el arbitraje que hizo en el año 2008 en un conflicto entre un especialista en empresas en bancarrota, Bernard Tapie, que es amigo o era amigo del presidente Nicolas Sarkozy, y un banco público francés que fue mediador en la venta de Adidas en el año 1993. Tapie recibió 285 millones de euros en su momento después de demandar al gobierno, alegando que el que entonces era banco estatal lo engañó con la venta de su participación en Adidas. Una corte francesa falló contra este personaje en el año 2006. El caso seguía abierto cuando Sarkozy, que fue apoyado por Bernard Tapie, llegó a la presidencia en el año 2007. Y para cerrar esa disputa, Christine Lagarde aceptó retirar los procedimientos judiciales y enviar el caso a un papel de arbitraje. Y desestimó, ¿verdad?, algunas voces en su ministerio que le dijeron que el asunto tenía que seguir en la corte. Registraron la casa de Christine Lagarde en el marco de las investigaciones. Hay varios acusados en este juicio, entre ellos el propio Bernard Tapie y el anterior director de gabinete de Lagarde en economía, que hoy día es presidente de una empresa de telecomunicaciones. Llegan desde Francia también estas noticias. ¿Se acuerdan que partimos la semana hablando de la crisis política que se estaba viviendo en Francia? Bueno, hay un nuevo gabinete que fue presentado por Manuel Valls con rostros nuevos. Solo para refrescar la memoria, esta crisis de gabinete se originó porque Manuel Valls literalmente le pidió al presidente François Hollande que sacara a los ministros que estaban siendo críticos con el plan económico, que ya suficiente había con el castigo de opinión pública que estaba recibiendo el ajuste, como para que más encima les dieran a él y a Hollande en el suelo, compañeros del gabinete, criticando públicamente las medidas y acusando falta de sensibilidad social y otro tipo de cosas. Bueno, Hollande le concedió el punto a Manuel Valls, recibió la renuncia del gabinete completo, y lo que hizo en definitiva fue sacar a las voces críticas, entre ellas la del ministro de Economía, y el Ministerio de Economía lo asume hoy día un defensor de las ideas socialdemócratas que tienen literalmente divididos hoy día al partido. Es Emmanuel Macron, que tiene 40 años apenas, es un ex banquero, defensor, como decía, de estas ideas socialdemócratas. Hay una ministra de Cultura nueva y y otros nombres más, pero probablemente el de economía pasa a ser el clave, porque su antecesor fue el que desató finalmente su rebelión, fue la que desató esta crisis. Los franceses están mirando la peor crisis del gobierno socialista y también una polémica fuerte al interior del Parlamento. Hay diferencias entre los diputados con la línea económica, una a favor de la reducción del déficit y reformas estructurales, que es lo que Hollande quiere imponer, y sus legisladores se resisten literalmente en público. El presidente Hollande salió, dicen en todo caso los analistas franceses, de algo que lo tenía trabado y que probablemente era una de las causas grandes de su impopularidad: su eterna indecisión. Y tomó un camino, el camino de la reforma, y un equipo de gobierno que le va a hacer caso sin desafiarlo, sin rebelarse, y que debiera también reconocerle grados de autoría. Con esto sí que termino. Mencionábamos hace un rato que hay una encuesta que complica a Dilma Rousseff. Solo para reafirmar el punto, es una encuesta de IVOPE que dice que Marina Silva, en una segunda vuelta, si bien Rousseff se impondría en la primera, Marina Silva le ganaría 45-36% a Rousseff en la segunda vuelta. 7 de la mañana con 29 minutos. Canciones con nombre de mujer en el Duna Retro de este viernes con nuestro Juan Manuel Astorga, que mañana va a estar de vuelta aquí con nosotros. Entre paréntesis, Juan Manuel entrevistó anoche a Francisco Guinchumilla, el intendente de la Araucanía. Échenle una mirada a esa conversación, porque se entiende, creo, después de escuchar a Guinchumilla, porque está, en definitiva, ahí en medio de polémicas. Obviamente hay cosas que gustan y cosas que no gustan, pero está con toda la autoridad presidencial instalado ahí y con una concepción del tema bastante más integral de lo que se había escuchado hace un rato largo. Que le vaya a ir bien, en definitiva, es otro cuento, pero es interesante el discurso de Guinchumilla, y se entiende también por qué lo apoyan de distintos sectores. Alberto Espina, de Renovación Nacional, senador por la zona, ha dicho que hay que apoyar al intendente de Guinchumilla. Vale la pena echarle una mirada a esa entrevista. ¿Sabía usted que Antofagasta Minerals se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y para Chile. PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl. La mejor manera de volar por negocios a Colombia es con LAN. Ahora 11 frecuencias semanales en Boeing 767, cabina business y pantalla individual. Aprovecha y disfruta de la aerolínea número 1 en servicio de Sudamérica según Skytrax Awards 2014. LAN, eso que nos une. Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil Corteo. Nuevas funciones hasta el 5 de octubre, 10% de descuento exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca. Esta es tu oportunidad de tener tu Ford soñado. Ahora Ford Fiesta Sedan, Focus, Explorer y Ranger pueden ser tuyos a un precio increíble. No te quedes fuera de la venta de agosto de Ford. Ven por el tuyo a cualquiera de las concesionarias a lo largo del país. Apúrate, que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go farther. Con María de Blondie nos vamos a la pausa. Volvemos con la actualización de titulares y más temas a Duna en punto.
En Duna en punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Valentina González, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Para las 10 de la mañana, hora chilena, está convocada en Tacna la marcha que pretende avanzar hacia el llamado Triángulo Terrestre. Los organizadores de esta manifestación estiman que cerca de 2.000 personas participarán. Las autoridades chilenas ya advirtieron que quienes crucen la frontera serán detenidos. Orlando Mendoza, el gobernador de Tacna, señaló que tampoco apoya esta marcha y que la manifestación no cuenta con las autorizaciones necesarias. Para el año 2016, la presidenta Michelle Bachelet proyectó que la economía chilena se normalizaría después de la desaceleración que la afecta. El Ministerio de Hacienda se reúne con los principales líderes empresariales para coordinar estrategias entre el sector público y el privado. Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para una tregua permanente que le dará descanso a la Franja de Gaza luego de 50 días de conflicto. Ahora se abrirán los pasos fronterizos para que pueda comenzar a ingresar la ayuda humanitaria. Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, fue imputada en un presunto caso de corrupción. Lagarde debió declarar por una supuesta negligencia que habría tenido lugar durante su paso por el Ministerio de Finanzas de Francia en el año 2008.
Gracias, Valentina. Buenos Vamos días. A echar una mirada a las calles de Santiago. Hasta ahora hay, dicen, de hartos choques, hartas colisiones, producto probablemente de esta mañana lloviznosa, brumosa, esta mañana húmeda con esa garúa que cae y es media resbalosa. Contra un poste, por ejemplo, chocó un auto en Isabel Riquelme al llegar a la ruta 5. Tres autos chocaron en Teniente Cruz a la altura de la ruta 68. Dos buses chocaron en la Alameda del Oriente al llegar a Toro Mazote. Dos autos chocaron en José Joaquín Prieto a la altura departamental. Y así suma y sigue. Si se van armando tacos y se genera congestión producto de esto, cuéntenos en nuestra cuenta arroba Radio Duna en Twitter. Siempre que valga la pena informar del taco por la alta congestión y el retraso que puede implicar para todos. Solo recuerdo el informe del tiempo, cubierto, hay 8,8 grados en Santiago ahora, máxima de 15, va a variar a escasa nubosidad al día. Valparaíso, máxima de 15, también nublado, variando a parcial. Concepción espera 12 de máxima, nublado, también variando a parcial. Y Puerto Montt va a estar más nublado y espera una máxima de 14 grados. 7 de la mañana con 38 minutos. La salud está probablemente en el top de los temas de discusión nacional, entre otras razones, y digámoslo así, ni más ni menos, porque es la principal preocupación de la gente. Lo mostró la encuesta del Centro de Estudios Públicos, la última, la más reciente, y lo han ratificado otros sondeos también. Llama la atención que justamente, a pesar de estar en el top de la lista de las preocupaciones de las personas, no esté en el programa de gobierno como una de las grandes reformas. Eso es lo que ha ratificado insistentemente la ministra de Salud, Elia Molina, que estuvo ayer en Aire Fresco conversando con Polo Ramírez y volvió a insistir en el tema. Hay una comisión que es la comisión de ISAPRES, no es una comisión que pretenda reformar el sistema de salud completo. No va a haber una gran reforma estructural, ha dicho la ministra. Dijo más en esta entrevista, que les recomiendo escuchar. Dijo también que ella no consideraba que el sistema fuera totalmente malo. Lo que sí dijo es que hay que solucionar problemas concretos a las personas, problemas chicos que, según se le entiende, que si se llegan a solucionar, podrían hacer de este sistema de salud un sistema, no sé si bueno, o al menos menos malo. Estoy tratando de interpretar las palabras de la ministra Elia Molina. El lunes estuvimos acá debatiendo con dos exministros, con Jaime Mañalich, del gobierno del presidente Piñera, y con Jorge Jiménez de la Jara, primer ministro de salud de los gobiernos de la Concertación, fue ministro del expresidente Patricio Aylwin. De lo que dijeron ellos, de lo que ha dicho la ministra, de lo que ha instalado la comisión de ISAPRES como tema, que de hecho fue llamada a su lugar la comisión porque era para reformar el sistema de ISAPRES y la comisión intentó ir un poco más allá de su mandato. Nos habla la siguiente nota de Valentina González.
No es la educación, ni la economía, ni la constitución. La salud sería el principal tema que hoy tiene preocupados a los chilenos. La falta de especialistas, el sistema de las concesiones, las deudas hospitalarias y las prácticas abusivas por parte de las ISAPRES han sido algunos de los síntomas que han dejado en claro que la salud chilena pasa por una crisis. Las cifras de la encuesta CEP lo dejan en evidencia. Un 51% apuntó a la salud como su principal problema, mientras que un 56% fue aún más lejos y sugirió que el dinero adicional recaudado por la reforma tributaria debería invertirse en salud. En junio, el gobierno convocó a una comisión asesora de 18 expertos de distintas tendencias políticas para regular y evaluar a las ISAPRES, con la idea de solucionar así al menos parte del problema, poner fin a las discriminaciones y prácticas abusivas en los planes, además de los problemas de cobertura, eran las prioridades en los encargos hechos al equipo. La idea del gobierno era que la comisión recogiera sugerencias, pero probablemente no anticiparon el tipo de propuestas que comenzarían a gestarse en estas reuniones semanales. La comisión alcanzó un consenso y este apunta hacia la eliminación total de las ISAPRES y la creación de un seguro público. La polémica votación puso en alerta al sector privado y también generó ciertos roces a nivel político. El presidente de la comisión, Camilo Cid, dice que la votación solo buscaba sentar las bases para ahora poder generar propuestas concretas. Las ideas llegaron y una de ellas vino de la mano de Janet Vega. La directora de FONASA propuso un modelo que elimina las ISAPRES como alternativa. El exministro de Salud, Jorge Jiménez de la Jara, dio en Duna su propio análisis de cómo se debieran equilibrar el sistema privado y FONASA.
Cada vez que se ha discutido una promediar el 7%, el valor neto del subsidio desde ISAPRES a FONASA es relativamente exiguo en comparación con el total. En la discusión del auge, el senador Benninger decía, eran 20.000 millones de pesos, 20.000 millones de pesos hoy día no es nada. Claro. El año 2000-2002, que se transferirían desde las ISAPRES hacia el FONASA, no arreglaba ningún problema. Lo mismo nos pasó el año 90-91 cuando lo calculamos. Yo personalmente soy partidario de que si hay que gastar más en salud, como dicen las encuestas y dice la opinión pública, hay que recurrir a los impuestos generales.
La propia ministra de Salud debió salir a rayar la cancha y aclarar que hablar de cambios estructurales no estaba en las atribuciones de la comisión. Y de paso, dejar en claro que este tipo de reforma tampoco figura en los planes del gobierno. Las metas serían más concretas, simplemente acabar con ciertas discriminaciones y mejorar las condiciones para los usuarios. Las directrices que el gobierno entregó a la comisión no estarían tan lejos del diagnóstico que otros hacen. El Centro de Estudios Espacio Público investigó cuáles son los 9 puntos críticos de la salud chilena y las discriminaciones por edad y género, además de las preexistencias, aparecieron inmediatamente como algunos de los mayores problemas que afectan a los usuarios. La conclusión final del estudio, sin embargo, fue que es de primera necesidad elaborar un plan garantizado de salud para todos los chilenos. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, entregó a Duna una visión similar.
Y en mi opinión, el primer paso es crear un plan garantizado de salud conocido con un fondo solidario dentro de las ISAPRES para que una vez que eso esté maduro, simultáneamente trabajar en transparentar los costos reales, no subsidiados como existe hoy día en el sistema público, y poder crear un idéntico plan garantizado dentro de FONASA. Y una vez que los dos sean equivalentes entre sí, entrar a un compartimiento de los fondos podría demorar 5 o 6 años.
En menos de un mes, la comisión asesora deberá entregarle a La Moneda sus propuestas, las cuales apuntan a un seguro nacional de salud, donde todos los 7% de cotización irían dirigidos a un fondo mancomunado. La decisión política finalmente quedará en manos de la presidenta.
La nota de Valentina González a propósito de la profundidad que unos esperan tenga o no la reforma a la salud. La ministra ha dicho que la reforma no es estructural, que hay que solucionar los problemas de la gente en definitiva. Vamos a otro tema que está en la polémica y con mucha fuerza y con mucha razón también. Lo conversábamos ayer en Hablemos en Off con Enrique Mujica y Nicolás Vergara. No deja de sorprender la impunidad con la que se mueven los vándalos dentro de los estadios. Y de fuera también, pero probablemente la gran crisis que está instalada en el fútbol chileno tenga que ver con lo que pasa dentro de los estadios. ¿Quién quiere ir al estadio hoy día para correr el riesgo de que algo le ocurra? ¿Cuánto sorprende el ver cómo barristas, garras bravas o como usted quiera llamarlas en definitiva, apedrean y hacen lo que quieren con carabineros? ¿Quién es responsable de la seguridad dentro de los estadios? ¿Hasta dónde puede llegar la mano de la justicia en definitiva o la acción policial en definitiva en este tema? Lo conversamos con José Roa, que es el jefe del programa Estadio Seguro. El tema está instalado luego de lo que ocurrió el fin de semana entre Barnechea y Colo-Colo. ¿Cómo está, José? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
José, veía que usted señalaba que los responsables de lo de la seguridad dentro de los estadios corre, ¿verdad?, por parte de los clubes. Eso es lo que está instalado como institucionalidad para cada uno de los partidos. ¿Qué incentivos tienen los clubes para poder hacer bien esa tarea? Y la pregunta es, ¿funciona o no funciona que sean ellos los responsables? Parece que no.
Sí. Sí, a ver, yo creo que hay algunas precisiones respecto de esa frase general. Efectivamente, la ley establece que el club local es el responsable del espectáculo, pero lo que respecta a seguridad, esto es en coordinación con Carabineros de Chile. Uh-huh. Y esto, evidentemente, sin perjuicio que del delito responde el delincuente. Entonces, frente a hechos como lo que nosotros vivimos, que evidentemente son injustificables y que nadie puede sostener que forman parte de la fiesta del fútbol, lo que corresponde hacer es perseguir las responsabilidades en ambos sentidos. Primero, respecto a las personas que cometieron los hechos de violencia, hay una investigación en curso en tribunales, hay investigación por parte de las policías en curso, y que esto va a permitir que algunas personas sean sancionadas y que otras personas se les prohíba el ingreso a los estadios, sea por resolución judicial o por decisión de los propios clubes. Y por el lado del club organizador, a nuestro juicio hubo algunos déficits por parte de los sistemas que montó el club organizador, sobre lo cual el intendente ya se ha pronunciado respecto de la revocación de la autorización que tenía Barnechea para jugar en el Estadio Nacional, quien además solicitó mayores facultades administrativas porque efectivamente no posee una gran gama de facultades administrativas para poder administrar esta situación.
Usted lleva, van a ser casi 6 meses, ¿no es cierto?, a cargo del plan, bueno, o menos por el momento en el que fue designado. A propósito de este incidente en particular, ¿cree que el plan que usted está poniendo en marcha, porque usted habla de que estamos en una etapa de transición, ¿resulta suficiente o se ha dado cuenta en el camino de que hay que ajustar un poquitito más las piezas y en definitiva llevar la reforma o las medidas que se adopten un poquitito más allá?
No, hay que ajustar varias piezas, eso a todas luces es evidente, por varias razones. Pero yo le diría que la principal es porque en marzo de este año recién entró en plena vigencia la reforma a la ley, y lo que de alguna manera hace el plan es facilitar la implementación de la ley. Y sobre la marcha, en estos 5 meses, hemos verificado que hay ciertas piezas que no fluyen adecuadamente y que requieren un conjunto de ajustes. Por lo pronto, no solo para prevenir la ocurrencia de hechos de violencia como los que hemos visto, sino que en general para otorgar condiciones de bienestar y seguridad a las personas que asisten al estadio. O sea, las condiciones de bienestar y seguridad de las personas que asisten al estadio no se juegan solo en la falta de hechos de violencia, también se juegan, por ejemplo, en accesos que sean expeditos, dignos y seguros para todos. Uh-huh. Se juega también en que, por ejemplo, a propósito del temblor 6.4 que sucedió mientras habían 2 partidos de fútbol en Chile, uno en el lugar donde fue el epicentro, otro en Santiago, se refuerza la necesidad de que los estadios cuenten con planes de emergencia frente a situaciones como esta y que los dispositivos de seguridad sepan cómo operarlo en el momento de.
De acuerdo, pero centrémonos un poquitito más en la cosa delictual, José, porque al final lo que a la gente le preocupa y lo que le espanta no es tanto el miedo de que vaya a haber un temblor, sino el espectáculo que se vio el otro día, o leer titulares como el de la entrevista que daba el otro día Luis Larraín, presidente de la Católica, en la segunda, diciendo que lo estaban amenazando y que la verdad que casi temía por su vida.
Sí, bueno, los datos indican ambas cosas. Si usted, hay poca información respecto de la percepción de la gente en estos temas, pero de las pocas informaciones que hay, indican, por ejemplo, que la gente se siente más segura al momento de sentarse en el estadio, que son los problemas del trayecto los que generan mayor sensación de inseguridad. Entonces, eso no significa ni minimizar el otro problema ni obviarlo. Uh-huh. Significa que este problema es más complejo que solo la prevención de hechos de violencia.
De
y de hecho, la entrevista que da Luis Larraín da cuenta además de otros temas, que uh-huh. son la falta de ciudadanía deportiva, es decir, la imposibilidad que tienen personas que son, entre paréntesis, no son ni crimen organizado en el Estadio San Carlos de Apoquindo, no son personas adictas a la violencia, sino que son personas que no saben resolver sus desacuerdos de una manera democrática y civilizada. Y por lo tanto hay, yo le diría que hay tres niveles que hay que atacar, por eso le digo que el problema es más complejo. Hay un pequeño nivel de crimen organizado que los propios clubes reconocieron, que tenían relación con ellos. Hay un segundo nivel que es propio de gente que más bien es adicta a la violencia y que son personas que no viven del fútbol, sino que en el estadio despliegan esta franca adicción. Y hay un tercer nivel de un cierto comportamiento poco democrático y civilizado de falta de ciudadanía deportiva que requiere un trabajo que es de largo plazo, pero que requiere ser iniciado en algún momento.
Lo que pasa es que lo que uno se pregunta es qué hacen fundamentalmente los del segundo grupo de personas que usted describe, qué hacen esas personas dentro de un estadio.
Bueno, lo que la ley estableció, o sea, perdón, respondiendo directamente a su pregunta, no tienen nada que hacer en el estadio, para decirlo francamente.
No, pues, pero van.
Y es por eso que la ley estableció dos herramientas que están siendo utilizadas y que están dando frutos fecha tras fecha, pero evidentemente el ritmo es insuficiente. La prohibición de ingreso al estadio por resolución judicial o el ejercicio del derecho de admisión por parte de los clubes de las personas que no respetan las reglas básicas de la comunidad futbolística. En el caso de los primeros tenemos 500 condenas vigentes de personas que no están entrando al estadio. Nosotros hemos fiscalizado el cumplimiento de esta obligación y esto está sucediendo así. Las personas que se acercan al estadio quebrantan la condena y son puestas en manos de los tribunales de justicia por este nuevo delito que es el quebrantamiento de condena. Y respecto al segundo grupo, ya llevamos cerca de 600 personas con prohibición de ingreso a los estadios por personas que no han respetado estas reglas del juego. Lo mismo va a suceder con las personas que estuvieron involucradas en estos hechos. Hay grabaciones, hay una investigación judicial en curso, hay investigación policial en curso, hay compromiso del club de ejercer el derecho de admisión y esperamos tener novedades prontamente respecto a eso.
¿Cuándo va a estar el plan en ejecución completa? ¿Y qué es lo que puede esperar la gente cuando ese plan esté 100% en funcionamiento? Conversamos con José Roa, el encargado del plan Estadio Seguro. Se lo pregunto porque, bueno, probablemente la gente que nos va escuchando hoy día quiere saber si en algún momento va a poder ir tranquila al estadio. ¿Valdrá la pena llevar a los niños al estadio algún día?
La respuesta es sí. Lo que pueden esperar es trabajo serio y sistemático en esto. No hay una varita de plata o una pastilla milagrosa para resolver el problema de la noche a la mañana, pero lo que sí pueden esperar es trabajo serio, sistemático y avance semana tras semana. Eso no significa que todo el fútbol, dicho sea paso, presente estos niveles de inseguridad como los que hemos visto en este fin de semana a propósito de este partido. En Chile se juega fútbol desde Arica a Puerto Montt y este tipo de incidentes están bastante localizados en cierto tipo de partidos. Hay otros donde efectivamente la gente va tranquilo, los papás con sus hijos, las mamás con sus hijos pueden ir al estadio sin mayor dificultad, pero acá efectivamente hay un problema serio, es bastante complejo y que lo que requiere es trabajo serio más que promesas fáciles que después no se cumplen.
Don José Roa, muchas gracias por esta conversación. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
7:53 mueve Twitter el tema, ¿eh? La gente dice un poquitito en broma, un poquito en serio, bueno, que el plan va a estar listo el 2017 también, y hay quienes enganchan con la idea de que esto sea efectivamente, y yo creo que en eso hay un punto, un problema mucho más grave, reflejo de otros males de la sociedad. El punto es que esos males de la sociedad tienen que solucionarse por otras vías y no dejar que lo malandras entren al estadio, o sea, al final ese es el punto. Hay una sensación de impunidad instalada en este ámbito y en muchos otros ámbitos también. Vamos cerrando el Duna en Punto con un tema que va a estar puesto con fuerza sobre la agenda porque hay harta expectativa en respecto de lo que vaya a ocurrir a partir de las 10 de la mañana hora nuestra cuando la marcha de nacionalistas convocadas por un grupo de peruanos debiera iniciarse. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Van a cruzar la frontera? Ayer el gobernador de Tacna nos decía que ellos van a tratar de disuadir la convocatoria, la realización final de la marcha, que no tienen resguardo policial, no pidieron las autorizaciones del caso. El presidente Humala ayer también llamó a descomprimir en una primera intervención. Desde Chile se ha dicho, no por amenazar, sino que por advertir que si pasan la frontera, no solamente corren el riesgo de pisar una mina, y eso no es una amenaza, es una advertencia, sino que podrían ser detenidos y bajo la ley chilena, como resulta evidente. A ver qué pasa. La prensa peruana, les cuento, entre paréntesis, no está prácticamente ni ahí con el tema, dicho en buen chileno, en las páginas internacionales del Diario del Comercio hoy día, o en las páginas políticas del Diario del Comercio hoy día, viene la noticia no muy destacada de que Chile va a detener a los peruanos que ingresen al triángulo terrestre. Mucho más preocupados están los peruanos de otras dos cosas, de la salida de Gastón Acurio del restaurante Astrid y Gastón, y del inicio próximo de la feria Misura, que es este festival de comida, y de que el gabinete de la primera ministra logró un voto de confianza en el Congreso, desactivando una crisis política que se le estaba armando al presidente Ollanta Humala. 7:55 a.m. Vamos a terminar el Duna en Punto para volver con las noticias. Valentina González está con ustedes en un par de minutos más y después comenzamos. Hablemos en off. Muy buenos días.